presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Este es un jueves, casi diría primer día otoñal, ¿no, Claudio? Fresquito, 12 grados a la mañana, ahora salí, corre un aire lindísimo, hay sol, Buenos Aires está en su esplendor otoñal, lamentablemente las cosas no son todo lo que quisiéramos, pero hay un buen ánimo en el mundo del arte, hay una cantidad de inauguraciones a diario. Y hoy tenemos un programa muy especial porque para mí es algo que lo siento muy cercano, que es entrevistar a Pablo Chugarri para hablar del MACA. El MACA es el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, que está en Uruguay, más precisamente en Manantiales, a unos minutos de Punta del Este, y que ha sido realmente la sensación del verano. Todo el mundo habla del MACA, hay un éxito de público, un éxito de muestras. Por supuesto, tuvo la oportunidad el MACA de inaugurar con una exposición de Cristo, ese artista maravilloso que con Jean-Claude, su mujer, cubrieron los edificios de lugares principales del mundo como el Pont Neuf, el Reichstag en Alemania, hicieron las Gates en el Central Park. Bueno, realmente es un programa de lujo, es un programa, como nosotros decimos, internacional. La semana pasada tuvimos la suerte de poder hablar con Eduardo Costantini desde Venecia. Y a propósito de Venecia, casualmente recién recibí un mensaje, un Instagram, creo que era, de Cecilia Alemani, que es la directora de la Bienal, agradeciendo todos los saludos, todas las felicitaciones. Y por supuesto que hay en el aire como un común denominador de que esta fue la mejor Bienal en muchos años. Yo creo que para retrotraerse a la Bienal equivalente por la potencia, por lo que ha provocado, por la convocatoria, por la idea de poner, el otro día leí un comentario de, no sé si llegó por The Art Newspaper, pero estaba buenísimo, decía que Venecia ha puesto de moda a las mujeres grandes y a los hombres jóvenes, porque las artistas inspiradas un poco en esa leche de los sueños, de Milk of Dreams, de Leonora Carrington, ha sido una selección de artistas o ya desaparecidas, muertas o mayores, qué sé yo, como la misma Remedios Varo, como la misma Leonora Carrington, como Dorotea Tanning, que yo la puse ayer, la subí a mis stories del día. Ustedes saben, yo soy Alice Arte en Instagram y desde hace mucho tiempo subo todos los días un cuadro porque me da placer, porque me hace lo asocio con algo, porque me inspira. Es un mood, es como decir, es el estilo del día. Bueno, el de hoy es Baltus, que es un artista que me fascina, y esa pintura que es ese, que es un, yo no sé si es un autorretrato, creo que sí, porque Baltus era así, era, creo que era húngaro o polaco de origen, y era así flaco y muy elegante como el flaco este de la foto. Pero bueno, volviendo a nuestro programa, En el MACA, en esta apertura del verano, se vio a Cristo y vamos a tener la suerte de poder hablar con Jorge Helf, que es por supuesto quien gestionó toda esta muestra magnífica, que por una gran idea de los gestores y organizadores va a venir a proa, así que realmente creo que para Buenos Aires será una gran fiesta que la obra de Cristo se pueda ver en proa. Hablaremos con Jorge, nos va a contar qué es lo que hay en la muestra, de qué se trata. Y realmente me parece que es una gran idea de Adriana Rosenberg que en medio de toda esta dificultad que vino de la pandemia, mantener la agenda internacional y traer esta exposición. Bueno, estamos ya en tiempo, así que agradezco a Charly Vázquez, que está en la operación técnica, Alejandra Britos en la producción general, y en este preciso instante arrancamos una nueva edición de Mejor Te Cuento acá por Radio Cultura. Bueno, estamos muy sincronizados en el aire y espero tener del otro lado de la línea y del otro lado del río al querido Pablo Achugarri. ¿Estás ahí, Pablo?
Alicia, ¿cómo estás?
Está Silvana.
Silvana aquí.
¿Qué decís, Silvana? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Qué lindo hablar en el aire. Estamos en el aire.
En el aire.
Qué bueno, vida, qué bueno, qué bueno. Mira, escucharte.
Estoy acá, en estos momentos, viendo entrar a Pablo en casa.
Bueno, me parece fantástico. Qué bueno que atendiste, porque así te saludo, te felicito, porque este es un trabajo que han hecho los dos, es un trabajo de equipo, es un trabajo de comprensión, de talento, de inspiración, de ganas. Yo los he visto desde allá, desde el lejano Como, Leco, cómo pusieron tanta fuerza para llegar al 8 de enero. Y te confieso, Silvana, que a pesar de que me pareces una tipa bárbara, capaz de todo, con una fuerza, tenía mis dudas a que llegaran el 8 de enero, ¿eh? Y llegaron. ¿Se cortó? Se cortó. Bueno, estábamos hablando con Silvana Achugarri, es la mujer de Pablo, y ella trabajó muchísimo para que este proyecto fuera realidad. Como yo lo estaba diciendo al aire, yo fui la primera en enterarme. ¿Estás nuevamente en el aire? ¿Estamos ahí?
Hola.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Alicia, ¿cómo estás?
Pero bien, lástima que no tenemos unas ostras rubias acá, ¿eh?
¿Qué te parece? Nos faltan las ostras y el champán.
Exactamente.
Entre otras cosas.
Pero bueno, tenemos mucho para contar, tenemos un balance que creo que es extraordinario, porque toda la gente habla del MACA. Vos es que, te digo realmente, Pablo, sos el hombre del año. Ha generado una corriente de opinión, de, ¿cómo te puedo explicar?, de gratitud, de sentir que alguien ha hecho algo grande, generosamente. Quiero que me des un poco tu balance, tu mirada, porque la última vez que nos vimos había que inaugurar, ¿eh? Y llegaste.
Sí. Fue un... Nosotros estamos en el aire, ¿verdad?
Estamos en el aire, totalmente.
Estamos. Bueno, entonces fue un grandísimo esfuerzo. O sea, atravesamos la pandemia, como todo el mundo, pero con las dificultades de importación, o sea, con los retrasos que generó la pandemia en las comunicaciones, en los transportes internacionales. Pensemos que nosotros trajimos muchísimas cosas del exterior.
Claro. O
sea, para empezar, las butacas del cine son hechas en Colombia. El techo, la parte de aluminio, se hizo un proyecto todo en Alemania.
Qué vale.
Las maderas se hicieron, son uruguayas, viajaron a Francia, las elaboraron, las las cortaron y volvieron, y qué así mar. Sucesivamente los herrajes, digamos, para las ventanas, también hechos en Alemania. En fin, tuvimos todo ese tipo de situación, porque siempre buscamos hacia la excelencia, ¿no?
Bueno, y te digo, Pablo, sorry que te interrumpa, pero el resultado está a la vista, porque toda la gente que visita el MACA sale no solamente encantada, sino como te dije antes, con un estado de gratitud, porque realmente el lugar es divino, el parque de esculturas es un ensueño, la orientación, el edificio, todo esto que vos decís de la calidad es algo que se nota. Y contame un poco cómo lo sentiste vos internamente, qué fue para vos en tu vida haber logrado esta meta, que cuando estábamos en Italia y faltaba tan poco, parecía a veces imposible. ¿Y qué sentís de haberlo logrado?
Mira, una gran alegría, la gran alegría sobre todo viendo la cantidad de gente que se acerca después de inaugurado el museo, familias, chiquilines, tercera edad, de todas las edades. Es un proyecto muy, muy inclusivo. Nosotros tenemos contamos el público que ingresa al museo, porque después hay toda la parte del parque que de repente
claro.
Uno ya vio el museo y o vio la muestra, y ahora viene para el parque solamente los ingresos, alrededor de 3.340 por día.
¡Qué bárbaro! Es un récord total.
Increíbles para lo que es un museo de arte contemporáneo.
Y en un lugar de playa que además tampoco tiene una masa crítica de habitantes gigante, porque si vos me dijeras 3.000 visitantes claro. En Madrid, yo te digo, bueno, es muchísimo, pero es Madrid. Pero estamos en Punta del Este y la gente creó el hábito de ir, porque está en la agenda. Eso es lo que me parece importante.
Sí, sí. Y sabés que también... justamente este es un museo que es descentralizado, que no está en una ciudad, y que está, llamémosle, en el campo, en el medio de la naturaleza. Entonces también el mensaje que se pasa es ese, o sea, apreciemos la obra del ser humano a nivel de arquitectura, a nivel de arte, pero también apreciemos la naturaleza.
Claro.
Y la gente pasea muchísimo también por el parque, o sea, ya son 40 hectáreas.
¡Qué maravilla!
Hemos llegado a ese núcleo que nos parecía importante para todas las funciones que tiene el museo, el parque. Recordemos que todo esto está insertado en un parque de esculturas.
Eso es una maravilla, porque le contamos un poco a la audiencia acá de Radio Cultura, mejor te cuento, estamos hablando con Pablo Achugarri, él está en Uruguay, es el creador, fundador del MACA, y el MACA, antes de ser MACA, fue, como bien lo dice Pablo, un parque de esculturas maravilloso, donde también estaba el taller de Pablo, yo lo he visitado muchas veces, donde se vieron muestras extraordinarias, recuerdo Le Corbusier, por ejemplo, y creo que Pablo siempre la línea que quedó entre el público y los organizadores, los creadores que son ustedes, fue la de una gran generosidad, una apertura, como vos decís, un lugar muy inclusivo, donde el que quiere ir caminando para ver la puesta del sol a través de una escultura puede hacerlo, tenés una capilla, tenés un lugar para tomar algo, tenés las salas, o sea, me parece que realmente está pensado para recibir a la gente. Y además tuviste una inauguración por todo lo alto, con presidente, con toda la plana mayor, ¿no?
Sí, la inauguración, calculamos más de 10.000 personas, realmente hubo la presencia y el corte de cinta por el presidente Lacalle, y después tuvimos la presencia de dos expresidentes como José Mujica y Julio María Sanguinetti, y a su vez de todo el digamos, de todo el escenario político del Uruguay, estaban presentes.
Pues sabes qué maravilla, figuras. Qué maravilla eso que decís, porque siempre pienso que en tantas cosas Uruguay es un país chico que nos da lecciones grandes. Porque yo me acuerdo una vez que fui a una conferencia que daba Mario Vargas Llosa en el Conrad hace muchos años, y en la primera fila estaban sentados 4 expresidentes y estaban sentados codo con codo y ninguno se incomodaba con el otro. Había una sonrisa que atravesaba la cara de ese conjunto de señores muy encantados de estar ahí haciendo patria. Y bueno, a tu manera, Pablo, tenés ahí un socio perro que te está ladrando, veo.
Sí,
escucho.
Sí, estoy en casa ahora.
Un amigo. Y lo que te quiero preguntar es, bueno, por un lado el éxito ya es algo que está probado, que ha sido publicado, todos estamos encantados. Se ha convertido, como te dije, en parte de la agenda necesaria de quienes van al este. La pregunta es, ¿y Pablo el escultor? ¿Cómo coordina estos dos universos, el museo, su obra? Porque yo le cuento también a la audiencia que vos sos un escultor cuya obra se cotiza arriba del $500,000, que está en las subastas internacionales, que acaba de hacer una muestra, no sé si ya terminó, pero hace muy poco, en el Palacio Reale, en Milano, al lado del Duomo. Extraordinaria, con un montaje maravilloso, y bueno, realmente creo que, yo sé que sos grande, que tenés un buen físico y que aguantás mucha cosa, pero ¿cómo hacer estas dos cosas tan bien y dedicarle tanta energía? Contame.
Sí, es un esfuerzo muy grande, de verdad, mental sobre todo y después físico. Y sí, ahora, por ejemplo, ahora yo ya me voy la semana que viene para Italia, donde va a haber una muestra en la ciudad de Lucca, en la Toscana, una ciudad hermosa, amurallada, y bueno, va a haber esculturas a lo largo y ancho de la ciudad, y también en una iglesia del 1200, en la cual realizan exposiciones, y bueno, o sea, siempre hay un nuevo proyecto. Y también ahí van a haber obras en Forte dei Marmi, en un establecimiento balneario que tiene Andrea Bocelli.
¡Qué maravilla!
Y a su vez obras expuestas en Ginebra, en fin, sigue todo el itinerario.
Es increíble.
No solo europeo, sino ahora en Tefas, en la feria de Tefas New York.
Sí, la sucursal de Maastricht, digamos.
Es la Maastricht que se hace, Tefas que se hace
en New York.
Nueva York, y también este año lo pasaron para junio en Holanda, en Maastricht, y también en
Brava. Pues es que yo en...
Es una
seguidilla imparable.
Sí. Imparable. Ahora, y se necesitan obras, y los marchands que piden obras, y los coleccionistas, que estoy haciendo obras por encargue, ya hay como 2 años de trabajo encargado.
¡Qué bárbaro!
En fin,
¡qué bárbaro! Yo
hay realmente el problema de la de cómo gestionar todo eso y qué prioridades.
Qué importante lo que decís. Pues es que yo pienso, porque yo te he visto trabajar, y como escribí en una nota en La Nación, siempre que te entrevisté estabas lleno de polvo, del mármol, porque estabas trabajando con el buril, con todos tus elementos, y con los zapatos blancos puestos llenos de polvo, y siempre con esa pasión y esas ganas. Y además, debo decir que en Maastricht, casualmente, yo vi varias veces obra tuya, me parece que alguna vez en Galería Sur y en otros lugares, en una galería italiana también, no sé si sí. Contini, pero realmente el interés que despierta la obra, y yo lo he visto, he sido testigo de todos tus clientes que llegan hasta el taller buscando obra, como vos decís, hay una demanda enorme. Y pienso que la marca, la identidad Achugarri, desde el punto de vista del arte, es algo muy fuerte. Es una imagen que evidentemente desde aquella Pietà que vos hiciste originalmente, creo que quedó marcado un destino, un camino, una manera, ¿no?
Uh-huh. Y que sí, eso... sí, hay, digamos que el trabajo se reconoce, que el trabajo una vez, digamos, lo puede reconocer aunque esté en otro contexto, en otro...
Exacto.
En otro panorama artístico, pero reconoce la obra, y eso significa que digamos la obra tiene la coherencia de la identidad.
Totalmente. Vos sabés que te digo, yo creo que alguna vez te lo conté, pero en una entrevista que le hice hace años a Botero, Botero me decía que lo más importante para un artista es lograr una manera, o sea, llamémosle manera, llamémosle estilo, llamémosle identidad, pero algo que lo represente y que lo identifique. En el caso de Botero es clarísimo, son sus gordas, desmesuradas, sus personajes que salen totalmente de caja, pero también una superficie muy lisa. Viste que la pintura de Botero es como muy, sí, muy lisa, y él decía que era como Piero de la Francesca, que a él le gustaba esa como la pintura antigua, ¿no? Sin nada de materia, cero materia. Y bueno, yo creo que en el caso tuyo, y estamos hablando, repito, con Pablo Chugarri, hay una identidad en esa manera de trabajar el mármol, que te juro que a veces pienso cómo logra vencerlo, porque es que esos pliegues, esa manera de entrar, de que cada lugar tenga un recoveco y una luz, y que puedas lograrlo, ¿no? Es como, no sé, hago una comparación bastante obvia, pero también el mismo hombre sos vos que se propuso inaugurar ese museo el 8 de enero y lo lograste. O sea que me da la sensación de que no le haces nada de... no te corres nunca de los desafíos, ¿no?
Sí, la verdad que el desafío ha sido una constante en mi vida. El primero desafío fue, digamos... seguir el amor por esta profesión, por esta pasión. Estaba viendo una película de Cristo y Jean-Claude, en un documental, y justamente tenía un encuentro Cristo con estudiantes y le dice, el artista no es ni siquiera una profesión, no es un trabajo.
Es una vida.
Pasión.
Es una vida.
Pasión. Es la vida. Es un recorrido de vida.
Claro.
Y bueno, ese fue el gran desafío. O sea, poderse dedicar y elegir dedicarse exclusivamente a recorrer ese camino.
Claro que sí. Claro que
y
sí.
Y luego, los siempre hay en la vida desafíos, tomar digamos, seguir sin distracciones el propio camino, ¿no? Porque a veces también la fama, lo llamado éxito y demás puede también marear, puede ser como el canto de la sirena,
un odiseo perdido, un odiseo extraviado por...
Exacto.
El canto de las sirenas. Pero yo creo que es increíble, pero a mí me parece que tenés un eje muy claro, y que a veces también hasta uno podría decir que tiene que ver con la obra, ¿no? Tu obra es tan sólida, es tan contundente, es tan eterna, trascendente, que uno piensa que va a estar siempre ahí. Y yo creo que eso también contribuye a lo que es un poco esto que vos decís, tu pasión, tu entrega, esa capacidad, y lo he visto, de poder enfrentar un bloque de mármol enorme de 6 metros y decir, voy a hacer una obra. La verdad que bueno, no sé, pienso que además sos un hombre que amás la vida, porque hemos compartido ratos tan agradables y sos amigo de tus amigos, o sea que te da el tiempo como para que el disfrute también tenga un espacio, ¿no? Que eso también es importante en la vida.
Sí, la presencia de los amigos, eso está, y de tomarse un tiempito para estar con ellos. Yo cuando vienen a visitarme, cuando estuviste allá en Lecco, por ejemplo, recuerdo, o acá en Punta del Este, digamos, recuerdo poder ir a cenar, a dedicarse un tiempo justamente de amistad, de encuentro, y es una cosa que sí, que me gusta mucho, y me parece que es enriquecedoras, son como que es una caricia a los sentimientos.
Qué lindo lo que decís, Pablo. Yo pienso que conozco muchos coleccionistas de tu obra, y una de las cosas que es una constante que se repite es que muchos quedan prendados también de vos. O sea, no solamente de la obra, sino que quieren a Pablo Achugarri para conversar, para estar, para salir a comer, para compartir unas ostras, para vivir, para tener la vida como algo de disfrute en intenso. Y yo te quería preguntar algo. Después vamos a hablar en el programa con Jorge Helf, que nos va a contar un poco de Cristo, porque bueno, evidentemente estamos todos felices de que la obra va a venir a Proa. Creo que es una enorme iniciativa, muy buena, de compartir instituciones algo tan valioso. Te quería preguntar qué planes tiene para el futuro, cómo sigue el museo. ¿Qué tenés en la cabeza vos?
Bueno, sí, comparto que esta hermosa iniciativa, esta exposición tan hermosa de Cristo y Jean-Claude, que pueda ir a Proa, a una institución tan importante como Proa, en fin, me parece muy lindo. O sea, que la cultura se dé la mano, que se hagan esfuerzos comunes para hacer llegar justamente la cultura a todos los rincones del planeta, ¿no? Ese sería el gran sueño.
Tal cual.
Y justamente la idea es, nosotros en el museo, la idea es también dar una oportunidad a jóvenes que ya afirmados, y después muestras también de grandes maestros. Y entonces estamos justamente en esa, hay muchas propuestas, realmente muchas propuestas.
Vos es que te digo algo, Pablo, yo que viste que como periodista soy un receptáculo de informaciones y de preguntas y de intrigas y de interrogantes. La cantidad de artistas que morirían por poner la obra en Maca es impresionante, porque bueno, el museo es divino. No hemos dicho nada de Carlos Ott, pero yo creo que su proyecto resultó fantástico y que tiene una imagen muy seductora, una imagen que atrapa, que es muy bella de mirar, y como vos decís, con toda esa categoría de materiales resulta una pieza de excelencia, algo que es tan poco frecuente. Y yo me imagino, porque realmente lo recibo casi cotidianamente, comentarios de gente y de artistas que les encantaría estar en el MACA, y lo que vos decís de dar un pie, un estímulo a la gente joven, me parece fantástico. Me parece fantástico, claro. Porque es una gran oportunidad, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces ese es el. Ahora vamos a empezar con dos muestras individuales, porque tenemos esas dos salas donde estuvo León Ferrari, la muestra, claro, de León Ferrari y la muestra de Cristo y Jean-Claude. Y entonces vamos a hacer una muestra individual de Verónica Vázquez, que es una artista escultora uruguaya, y de Martín Pelennur, que nació en Buenos Aires, pero que vive acá en
me encanta que sea para uruguayos, me encanta que dediquen las muestras a los uruguayos, porque vos sabés que además, Pablo, y esto un poco para cerrar, porque tengo poco tiempo ya,
después hay una sorpresita para el verano, que
me vas a tirar un poquito, me vas a tirar un poquito, ¿eh?
Que van a ser dos grandísimos artistas argentinos.
Ah, qué estupendo, qué estupendo.
Argentinos mundiales, digamos.
Bueno, mira, casualmente de eso te quería hablar, de que nunca, mirá lo que son las cosas de la vida, ¿no? Nunca Uruguay fue tan argentino como ahora, porque es como si las fronteras se hubieran vuelto porosas. Los argentinos viven en Uruguay muchísimos por razones de diverso tipo, gente que ya ha establecido su residencia permanente en el Uruguay, o sea que ahora tenés un caudal de visita permanente que no es solo el verano y que te van a acompañar, y que me parece genial. Ahora yo quiero un poquito más de lo del año que viene, del verano, una cosita, algo, tirame, Pablo.
Bueno, estaríamos cerrando dos grandísimas muestras, una de Julio Lepar y otra de Kuitka.
¡Epa! Así esto que sí que es tapa, ¿eh?
Estamos.
¡Qué bárbaro!
Esto fue un secreto compartido.
Pero qué bien, qué bien.
Que la audiencia lo tome como secreto, pero
es un secreto compartido porque no nos escucha nadie.
Muy felices.
Qué bueno
de poder hacer estas dos grandísimas muestras.
Te felicito porque te digo francamente, Pablo Achugarri es una elección indiscutible, formidable, grandiosa. He visto las cosas que está haciendo Guillermo, me encantan, le mandé casualmente un saludo. Y Lepark ya es una especie de monumento total. Así que me quedo con un estado de felicidad total.
Bueno, acá, la verdad que lo compartimos porque van a ser dos realmente grandísimas muestras, y bueno, pero hay más y más a futuro porque
qué bueno Pablo, se acaba mi tiempo.
Proyectos con instituciones, con museos,
me encanta,
muy, muy importante,
me encanta. Vamos a volver a hablar, te voy a ir a visitar acá a Leco, a Como, donde sea, pero te voy a ir a ver. Vamos a comer las ostras, vamos a tomar el champán, brindar por este éxito, por todos los que vienen y por eso que vos tenés, que es el amor al arte y la pasión con la que entregás todo lo que haces. Gracias, Pablo.
Bueno, gracias, Alicia. Como siempre, una alegría escuchar y charlar contigo.
Para mí también.
Un saludo a toda la audiencia.
Gracias, Pablo. Pablo,
y bienvenidos al MACA.
Muy bien, muy bien.
El MACA es vuestra casa.
Gracias, Pablo. El MACA es nuestra casa. Pablo es nuestro anfitrión, es nuestro gran artista, es un hombre fuera de serie que se propone algo, lo logra y tiene una meta enorme que le hemos dado a la primicia. En la mira del verano del 23, Julio Lepark y Guillermo Kuitka en MACA. Eso sí que es una noticia, amigos. Creo que merece una pausa, un poco de música y volvemos.
Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia? Cosas no resueltas, con toda esta energía, casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo.
Bueno, estamos en el aire con la persona esperada. Es un gran coleccionista, es un amigo, es una persona que realmente nos ha traído unas noticias estupendas con esta exposición de Cristo. Él es Jorge Helf y lo tenemos en línea. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, Alicia, ¿cómo estás vos?
Yo bien, la verdad que bastante bien. ¿Estás en Buenos Aires o estás en Uruguay?
Estoy en Francia. Cinco horas más que vos.
Ah, o sea que vos estás a las 7:38 de la tarde.
No, 5:37 de la tarde.
Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás? ¿En Deauville? ¿En Trouville?
En Trouville.
Qué lindo, qué lindo.
Con la primavera que se siente desde hace 20 días lleno de flores.
¡Qué joie de vivre! Jorge, te envidio, qué divino. Qué divino, la verdad que me parece. Yo no conozco Trouville, pero debe ser un lugar.
Pues tenés que hacer una visita.
Pero por supuesto que sí, porque además lo conozco por los cuadros. Lo he visto tantas veces pintado y tan bello y tan lindo. Bueno, Jorge, contanos de Cristo, lo que vimos en Maca, lo que se va a ver en Proa. Vos sos la persona, como dicen los americanos, the key person, o sea, la persona clave acá. ¿Y qué es lo que vamos a ver y cómo es esta relación tuya, por supuesto, con Cristo, con la Fundación, con su legado? Y háblanos un poco de él.
Mira, con el MACA soy consejero artístico y directivo desde el día en que nació. Me invitó Pablo Achugarri y el futuro, en ese momento, futuro director del museo, Leonardo Nogués, para que integre un grupo de 5 personas en la parte de dirección. Y ellos, bueno, construían el museo, estaban con 20.000 problemas hace un poquito más de un año, y estábamos pensando en qué, con qué se va a empezar. Y yo veía correr el tiempo y estaba muy preocupado por mi forma de trabajar, de que no teníamos un nombre. Y ellos, un día, yo estaba pensando en un sudamericano. Y barajé muchos nombres internamente, y un día estábamos hablando por teléfono con Leonardo y me dice: ¿y qué te parece Cristo?
Mirá.
Y yo dije: Cristo no lo pensé, pero era muy amigo mío. La cuestión es poder juntar 50 o 60 obras. Yo tengo algunas muy pocas en mi colección que te puedo prestar, eso desde ya, pero hace falta mucho más. Y se me ocurrió de hablar con los colaboradores de toda la vida de Cristo y que ellos me digan un poco cómo venía la mano.
Ajá.
Y corté con Leonardo, encontré el directo de Jonathan Henry, que va a estar en Buenos Aires con nosotros dentro de 15 días, que es el sobrino de Jean-Claude. Y el taller lo ha manejado siempre desde hace más de 25 años con 2 sobrinos, el sobrino de ella y el sobrino de él, curiosamente.
Uh-huh.
Y ellos se forman un equipo familiar y amistoso que funciona a mil. Y,
qué bueno.
Y llamé por el directo de Jonathan y justo me contestó él. Y le conté lo del MACA muy brevemente. Entre tanto, por mi teléfono le mandaba fotos de del museo en construcción.
Eso te digo
las fotos.
Jorge, voy a hacer un petit paréntesis, sí, para decirle a la audiencia que vos sos, sí, increíble, porque te escucho con esta lucidez, con esta rapidez, con esta velocidad, conectando todo, las teclas, los claves, las fotos, para que esto se diera, y realmente es maravilloso los contactos, bueno, que tenés y la posibilidad de concretar cosas que a veces parecen imposibles. Así que realmente
lo que no te das cuenta es que cuando seré viejo a lo mejor esto caerá, pero hoy tengo solo 88 años y bueno, sí, he conocido mucha gente y por suerte soy amigo de la mayoría.
Pero y, Jorge,
bueno,
increíble.
Llamé por el directo.
Sí.
Llamé por el directo y me contesta Jonathan. Y yo le cuento del MACA, le mando fotos y me dice, ¿qué me vas a pedir? Digo, bueno, primero tu opinión sobre una muestra para un museo nuevo. Dice, ¿y si vos estás ahí detrás, cualquier cosa? Y yo digo, bueno, mira, te estaba por pedir 5, 8, no sé si me atrevía, 10 obras, si las tenés. pero necesito mucho más y quiero que me des direcciones de galerías o de que han trabajado con ustedes y que me pueden ayudar. Y me dijo, no, aquí tenemos un stock de más de centenares de obras.
¡Qué maravilla!
Yo te mando mi inventario y elegís lo que quieras. Digo, pero me atrevo a pedirte 40, 45 obras. Sí, por supuesto, hijo, ¿vos estás detrás de esta muestra? Sí, por supuesto. Bueno, entonces está acordado.
Qué bueno ahí... ser Jorge Helf. Y decime, Jorge, ¿esto que se vio en Maca es lo mismo que se va a ver en Proa?
Idéntico. Yo no, como es mi muestra, yo la ideé, yo la elegí,
la pensaste,
obra por
claro.
obra. No quiero ser jamás curador porque ocupa el lugar de un profesional que yo no soy. Y entonces ideo muestras, soy el autor,
claro.
pero no quiero... Y hemos nombrado como curadora a Lorenza Giovanelli, una italiana que empezó a trabajar con Cristo 2 años antes de su muerte y que integra ahora el trío en Nueva York.
¡Qué genial! ¡Qué genial! Y para que le contemos a la audiencia, Jorge, ¿qué es lo que van a ver en Proa? ¿Cómo está presentado? O sea, ¿es un recorrido? Danos un panorama para que la gente sepa y se prepare, por supuesto.
Mira, salvando las obras de juventud que él las hacía para comer y no como arte, aparte de los primeros empaquetamientos, hasta la última obra que terminó de hacer y se murió, que es de mi propiedad, es una mano que va a ir en un panel solo, y con esto es el cierre de la muestra, y él fue desgraciadamente el cierre de la vida de Cristo.
Uh-huh.
Tenemos un desarrollo completo, tenemos los paquetes primeros, tenemos lo que siguieron a los paquetes, que son los storefront, que son vidrieras tapadas, y luego los fantásticos obras gigantescas en la naturaleza.
Qué
empezando
lindo.
Con Australia
después
y terminando
en
con
California.
El lago Iseo.
No hay algo en...
Empezó con Australia, la más modesta, la primera, después Colorado.
Valley
Curtain, Running Fence en California.
Exacto.
Surrounded Islands en Miami Beach, luego el Le Pont Neuf Wrapped en París. Yo estuve en todas estas manifestaciones a partir de Miami.
Qué maravilla,
Miami,
Jorge.
París, Berlín.
Qué maravilla. Te quiero decir algo porque se nos acaba el tiempo y vamos a volver a hablar cuando estemos más cerca de la muestra. Pero te quería decir algo que realmente me nace del alma. Una vez me prestaste hace muchísimos años un librito de tu padre que se llamaba L'Art de Giner. De Jacques Helf.
Vive la Chine,
que fue un estado de felicidad que te agradeceré siempre. Y la verdad que te felicito porque la vigencia de una vida está en las acciones que hace. Y lo que estás haciendo es una cosa increíble. Te escucho tu voz, parece la voz de un tipo de 40 años que está en plena energía, en plena acción. Así que me da muchísimo placer, Jorge, no solamente por Cristo, que creo que va a ser una muestra extraordinaria, y la felicito a Adriana que participe en esto, y por supuesto Maca y vos, que sos el, como vos dices, la idea. Pero me encanta también que estés involucrado y que toda esa energía, ese conocimiento lo podamos tener acá ahora. Así que muchísimas gracias, Jorge.
Lo hago por placer y sin remuneración ninguna, salvo el placer de ver en el Maca más de 100.000 visitantes ahí lejos de Punta del Este viendo a Cristo.
Qué lindo eso, ¿eh? 100.000 visitantes viendo a Cristo, es un título, ¿eh? Yo que soy periodista, mirá, me estás tirando un título perfecto. Jorge, te mando un abrazo enorme. cariños a Silvi y que siga este proyecto extraordinario en las salas de Proa, en La Boca, para gran alegría de toda la gente de Buenos Aires, por supuesto de Adriana Rosenberg y de todo su equipo. Así que un abrazo y gracias, Jorge.
Por nada y hasta siempre, Alicia.
Hasta siempre. Era Jorge Helf. Él es un coleccionista inmenso. Es además una persona que ha trabajado siempre descubriendo artistas, promoviendo, bueno, los tiempos que yo recuerdo, por lo menos, la Fundación San Telmo, todo lo que ha hecho, que es extraordinario. Así que Antorchas también, saludamos su presencia, su participación en este proyecto de Proa, que ya en los próximos programas iremos adelantando más datos, detalles, pero creo que va a ser una muestra extraordinaria. Y un poquito de pausa.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma.
Bueno, estamos en línea con Willy Goldsmith para que nos cuente del Festival Latino en Houston, del Festival de Cine, que me parece una cosa impresionante. Yo creo que es la edición número 15. Antes de arrancar, quiero recordarles, porque no quiero terminar el programa sin mencionar esto que me parece importantísimo, que es el concurso internacional de instalación artística Homenaje al Agua 2022. La verdad que yo estuve varias veces en el edificio ahí del Palacio de Aguas Corrientes, que se trajo pieza por pieza de cerámica de Europa. Es una joya de la arquitectura, el patrimonio, una maravilla, y que tenga este marco para hacer ese concurso me parece extraordinario. Así que celebro, saludo a los organizadores y les digo que la inscripción ya está abierta. Abrió el 26 de abril. Instalación artística Homenaje al Agua. Hola Willy, ¿cómo estás? Hola Willy.
Alicia, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, te me habías escapado un poquito, ¿eh?
No, aquí estamos.
Ah, estamos acá. Bueno, qué gusto escucharte por radio. Igualmente. Hacé cuenta que estamos tomando un café en Proa. Y contame de qué se trata este Festival Latino de Cine en Houston, que por lo que vi, estuve leyendo un artículo de un diario, creo que era de allá, es la edición número 15.
Sí, mira, ocurrió la semana pasada, jueves, viernes, sábado y domingo, la semana pasada. Es la edición, como vos decís, 15, que se tendría que haber hecho en el año 2020, pero estuvimos 2 años de impas por la pandemia, así que fue, claro, fue una fiesta, porque fue la vuelta a las salas, la vuelta al nuevo edificio que tiene el Museo de Fine Arts de Houston, que es extraordinario. Es un proyecto que empezamos casi a principios de este siglo, del siglo XXI, con el Museo de Fine Arts de Houston allí en Estados Unidos, y que fue tomando personalidad propia, fue tomando cada vez más vuelo y que hoy está instaladísimo allá en la comunidad. Es parte de los programas que nosotros hacemos desde Proa en el exterior, que a veces no son tan conocidos, pero tenemos una columna vertebral de cine latinoamericano muy importante hace más de 15 años en varias ciudades del mundo. Posiblemente Houston es el festival, porque fue el primero, el más emblemático de alguna manera.
Mira, primero quiero decir que me parece estupenda la elección, porque yo conozco bastante bien Houston. Tiene 2 o 3 cosas que son únicas en el planeta, que es la Capilla Rothko, en la que por suerte he podido estar, he rezado, es un, no tiene credo, es para todos los credos, pero esa obra, primero que me encanta, Rothko me parece un artista mayúsculo y conmovedor. Después lo de Cy Twombly, que también es extraordinario. Y allí estuvieron Dominique y John de Menil, que realmente ellos han sido unos benefactores y unos coleccionistas absolutamente extraordinarios. Leyendo un poco la vida de Dominique de Menil, vi todo lo que hizo, la generosidad con que lo hizo. Ellos se vinieron de Europa durante la guerra y qué maravilla. Y me alegra mucho esto que me contás, porque es una forma de que probaste presente y también de llevar el cine, de ponerlo en valor al cine latinoamericano, ¿no?
Sí, 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 es tal cual vos lo decís un poco, ¿no? Houston es de algún modo una gema escondida en lo que es el mapa norteamericano, pero bueno, es la cuarta ciudad en tamaño de todo Estados Unidos, después de Los Ángeles, de Nueva York y de Chicago, y tiene estas joyas, tiene la Menil Collection, tiene el Museo de Fine Art de Houston, que es muy impresionante, que tiene un edificio original de Mies van der Rohe.
Otro de Renzo Piano, creo. No sé si
no tiene. No, el de Renzo Piano es el de la Menil.
Ah, el de la Menil.
Tiene uno más reciente de Moneo y acaban de inaugurar en plena pandemia un tercer edificio de Stephen Hall, que son los arquitectos con base en Nueva York, muy impresionante. Y llevamos lo más nuevo y lo último del cine latinoamericano y van cineastas a presentar las películas también, así que hay mucho debate. La cinematografía latinoamericana es realmente destacada desde hace más de 20 años a nivel mundial, entonces poner un poco en agenda este tipo de cine es importante, y también ver que se puede volver a llenar una sala en sold out absoluto post pandemia, que era también una duda que estaba presente, que estaba flotando, porque recién se acaban de levantar las restricciones completas. Pero bueno, dimos un programa fantástico, estamos trabajando con un nuevo director artístico que es Carlos Gutiérrez, que es un mexicano que vive hace años en Nueva York, que es el fundador de Cinema Tropical, que es la distribuidora número uno de cine latinoamericano en Estados Unidos, que el programa también el Lincoln Center y otros festivales. Así que sí, sí es un momento de muchísima exposición para PROA y también de debatir de algún modo el mundo contemporáneo, la situación contemporánea.
No, te digo que realmente me parece importantísimo, porque como vos decís, el cine latinoamericano tiene un espacio conquistado, tiene una imagen, tiene una identidad, es algo muy muy importante, y me parece que además es un camino para el que puede transitar PROA, porque acá también ustedes tienen una presencia con el cine muy fuerte, la institución local, ¿no? O sea, como que es irradia una cosa de la que son parte.
Sí, 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 sin duda. Nosotros entendemos que la imagen en sí y el cine en particular es una herramienta fundamental para compartir conocimiento en el siglo XXI. Y el cine, nosotros acá en PRO hacemos cine internacional, no específicamente latinoamericano. En el mundo hacemos latinoamericano y rumano, porque este es un programa que nosotros desarrollamos para el programa de cultura específico de Tenaris y Ternium, que son nuestros sponsors a nivel mundial. Entonces,
¿sabés qué estaba pensando? Bueno, primero que yo no lo presenté correctamente a Willy Goldsmith, con quien estoy hablando. Willy es especializado en diseño de identidad para exhibiciones de arte contemporáneo, diseño y producción de muestras muy complejas. Tiene un amplio conocimiento en el diseño e implementación de didáctica para exhibiciones y producción. Está en coordinación editorial e interacciones con instituciones. Y en Fundación PROA está a cargo del Departamento de Diseño y Publicaciones, y es especialista en desarrollo de identidad con más de 20 años de experiencia, de los cuales debo decir que muchos yo he compartido cosas que ha hecho Willy, o sea que lo conozco perfectamente bien, sé de su talento, sé de su capacidad para desplegar imaginación en ámbitos muy diversos. Y vos sabés, Willy, que esto que decías del cine latinoamericano en Houston también me gusta mucho, porque esas ciudades como Houston, también un poco Dallas, que están ahí, viste, como en esa cosa media entre latina y americana o norteamericana, y que tiene una puja de identidad fuerte. Yo ahora voy bastante porque tengo un hijo en Puerto Rico, o sea que conozco mucho la zona, y la conozco por supuesto a Mari Carmen Ramírez, que es puertorriqueña y que está en el Museo de Houston. O sea, me gusta todo este armado que han hecho de interacción, que me parece muy potente, ¿no?
Sí, sí, mira, Mari Carmen nos ha dado una mano enorme en la instalación del ciclo. Trabajamos, nada, la vemos siempre, estamos muy en contacto con ella. Y después lo que vos decís es así, es muy particular, porque es un poco, no es una prolongación de América Latina, pero tiene una presencia de lo que llaman el latino con X, sí, que son esas generaciones de descendientes de latino, pero que ya han nacido y que tienen varias generaciones en el estado de Texas, que de repente vos te encontrás con una persona que se llama Ramón Gómez, como nos toca trabajar a nosotros en el museo, que no habla una sola palabra de español, pero sus padres son mexicanos. Entonces hay cierta familiaridad en Dallas, como dijiste vos, Austin un poco menos, pero muy fuerte en Houston, de cierta continuidad de lo que puede ser este ensamble tan complejo del mundo latino. Es muy distinto lo que pasa en Miami, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Y lamentablemente, no. Willy, no tiene nada que ver, pero te voy a tener que cortar porque se me acabó el tiempo. Así que te mando un gigante abrazo, te deseo lo mejor y vamos a volver a hablar sobre esto porque lo encuentro interesantísimo. Un cariño grande para toda la gente de Proa y un beso, Willy.
Un beso muy grande y gracias como siempre.
Gracias, gracias. Bueno, era Willy Goldsmith y vamos a ver, Charlie, si entramos. Un saludo a todos, hasta el próximo jueves, sean felices siempre.
Que no ocupen en tu vida.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.